COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos. Intensa la jornada informativa desde el día de hoy. Y creo que se van a ir agudizando estas intensidades conforme se acerque el final de mes, que es cuando concluye el mercado de fichajes. Porque, atención, Petrovic ya se ha despedido del Estrella Roja a través de las redes sociales. Por tanto, su llegada a Granada es más que inminente. Los datos fundamentales de la operación creo que ya los conocen. Se trata de un mediocentro y pivote de 22 años que llega traspasado por, al final, se habla de 1,6 millones de euros, cantidad que está por debajo de lo que se podía considerar su valor en el mercado debido a que ahora mismo bajan los precios de los futbolistas por la situación económica. El contrato que lo ligará al Granada podría extenderse durante los próximos 4 años, o mejor dicho, las próximas 4 temporadas. La valoración que se puede hacer es que fundamentalmente se trata de una apuesta de futuro debido a su edad y que desde la fecha actual no ha participado en una competición tan importante como la Primera División Española. Para él será un auténtico reto. Llegar desde la Liga Serbia debe aumentar su periodo de adaptación y, por tanto, es un jugador que habrá que exigirle lo justo y necesario. El mercado se cierra el próximo lunes y, por tanto, el tiempo se va estrechando. Un delantero es la otra opción del Granada y el nombre que continúa sonando con más insistencia es el del internacional portugués del Eintracht de Frankfurt, Gonzalo Paciencia, que tiene 27 años. En este caso ya sería un jugador formado. Es cierto que tiene experiencia en competición continental, pero también es verdad que este año lleva 2 goles en 10 partidos, aunque igualmente es cierto que no ha acumulado muchos minutos en estos compromisos. No podemos perder de vista la operación salida. Ya es oficial que Abraham se marcha al Cruz Azul de México. Así lo ha comunicado el club, cedido hasta este equipo de la Liga MX, la primera división mexicana, hasta final de temporada. Internacional peruano, 25 años, ya lo saben ustedes, pasaporte comunitario. Llegó al Granada procedente del Vélez Sarsfield de Argentina y tiene contrato hasta 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando concluya esta campaña debe de retornar a la disciplina rojiblanca. Luis Abraham ha llegado a jugar esta temporada 8 partidos en Liga y 2 en Copa, acumulando 648 minutos de juego. Además, tenemos que informar del fichaje de un jugador para el Recreativo, el futuro del Granada, un delantero senegalés de 18 años, Fuliman Falla, y también de la marcha de un jugador del Recreativo cedido. Vamos por partes. El jugador que llega, Suleiman Faye, procede del Galaxy Football Academy en calidad de cedido. Llega hasta el final de temporada con opción de compra. Un futbolista de 18 años, como decimos, senegalés. Con su país ha disputado el Mundial Sub-17 de Brasil 19 y ha sido internacional con la selección de Senegal Sub-20. Y la cesión de la que hablamos es la de un central, la de Diego López, que se marcha cedido hasta el final de temporada sin opción de compra al Hueto Ortajar, defensa, 19 años, tiene contrato con el Granada hasta 2023, junio de 2023, y va a disputar hasta la segunda fase del campeonato con un equipo, el Hueto Ortajar, que ahora mismo está clasificado en segundo lugar en la tabla del grupo 9 de la Tercera Federación. Diego López ha llegado a disputar esta temporada 4 partidos con el Recreativo, sumando 154 minutos. Y además de esto, hoy es un día importante para la historia del Granada. El Granada femenino disputa la tercera ronda de la Copa del Rey ante el Betis en el nuevo Estadio Los Cármenes a partir de las 8. De esto y más nos vamos a ocupar hasta las 4 en punto de la tarde en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número 1.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
En un momento vamos a estar con los datos fundamentales de los jugadores que están en la órbita del Granada. Lo de Petrovic ya es un secreto a voces, después de haberse despedido oficialmente del Estrella Roja en las redes sociales, y el intento por un delantero tiene como protagonista fundamental a Gonzalo Paciencia. El análisis de estos dos futbolistas en un momento. Antes vamos a saludar a alguien para tratar de poner luz en torno a esta situación que vive el Granada Club de Fútbol y que nos agrada mucho el poder tener en esta sintonía COPE. Creo que además este año no habíamos todavía contado con él. Es un auténtico lujo volver a tener la participación de Pepe Parejo. Pepe, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, buenas tardes.
Oye, la situación que vive ahora mismo el Granada se debe, no pongo paños calientes, directamente voy, a que hay una falta de intensidad por parte de los jugadores del Granada, y de ser así, esta intensidad obedece a una decisión de cada cual o del grupo, o a que no se enteran realmente a qué tienen que jugar.
Yo defendería, y los he defendido siempre a muerte, a los jugadores del Granada. Para mí han dado lecciones y lecciones de responsabilidad, de hombría, de querer al club. Yo sobre los jugadores no echaría ni una gotita de niebla en absoluto. Yo creo que la gran culpa de lo malito y de todo lo que está pasando desagradablemente en este Granada la tiene la parte técnica, y cuando digo la parte técnica me refiero lógicamente al entrenador, que es el que tiene la grandísima culpa, pero también a nivel de secretaría técnica también tiene que asumir muchas responsabilidades. Y es más, yo sigo pensando, y ya te lo he dicho a ti, lo dije en tu emisora comentando el partido Barcelona-Granada, etcétera, etcétera. Los jugadores siempre lo han dado todo. Siempre, cuando han acertado, ha sido fundamentalmente, o cuando se ha acertado el resultado, por ellos. Y entre otras cosas, lo que no hay que olvidar es que el Granada Club de Fútbol ha ganado partidos, nos ha dejado encantados, etcétera, etcétera, cuando ha jugado con el estilo que había dejado en herencia Diego Martínez. Cuando se rompe esa estructura, cuando Robert Moreno empieza a inventarse alineaciones, posicionamientos distintos a los habituales, entonces viene el caos. Yo el domingo pasado vi la alineación y a los amigos que estaban ahí conmigo me ha puesto una comida que perdemos hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ya está, era evidente.
Claro, no, porque había, por ejemplo, dos cambios que son muchos para una línea defensiva. Yo quisiera que, si pudiéramos concretar más, en lo del entrenador más o menos está claro, pero en lo de la Secretaría Técnica tal vez debería urgir la renovación de determinados jugadores que acaban este año contrato y que están ofreciendo un gran rendimiento y que además tienen un peso muy específico en esta plantilla.
Jorge, tú eres, sabes de todo, de música, de literatura, de fútbol, de tú eres la repera. Te lo voy a decir desde un punto de vista sanitario. Para un paciente, para un enfermo, lo malo no es que esté enfermo. Lo malo es que esté en manos de un médico que no sepa lo que tiene su paciente, que no sepa diagnosticar la etiología de esa enfermedad. Y algo de eso es lo que le pasa a este Granada. Y ahora cuando te escucho, os escucho a vosotros en la COPE, cuando escucho a otros compañeros y como tú bien dices, dando nombres, un centrocampista, un delantero, el Granada, pero no se dan cuenta quienes tienen que darse cuenta. Yo vengo diciendo desde el principio, al Granada le hacen falta dos centrales, le hacían falta dos centrales buenos. Y resulta que no solamente no van a fichar a dos centrales buenos, sino que echan a Abraham, o Abraham, o como queramos pronunciarlo. Quieren traer a un delantero centro. ¿Se nos ha olvidado que tenemos ahí a Vaca? ¿Se ha olvidado que tenemos a Vaca, que es el jugador, me parece, con la ficha más alta del Granada? Centrocampista, pero si tenemos a uno de los mejores centrocampistas de la competición, como es Luis Villa. Tenemos a un Montoro que sabemos perfectamente lo que nos dan. Ahora, tú vas a juntar a Montoro y a Luis Villa para que uno de ellos dos haga funciones de pivote defensivo, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema de no aprovechar lo que tienes. Jan Etekin, ¿cómo puede ser el jugador que menos minutos ha jugado de la plantilla prácticamente? Que nos digan qué es lo que hay, ¿por qué no lo dejan y aminoran gastos, etcétera, etcétera? Es decir, es un problema de composición de plantilla, entre otras muchas cosas, y de descomposición en las alineaciones. Cuanto tú repasad un día de estos que tengáis tiempo, las alineaciones en las que el Granada ha ganado partidos y casi ha convencido en el juego. Y nos llevaremos la sorpresa que era prácticamente la misma alineación de Diego Martínez.
La verdad es que más claro el agua. Por tanto, casi deduzco de tus palabras que a lo mejor no es necesario tanto reforzar al equipo, al menos en las posiciones en las que se está haciendo, ¿no?
Es que el otro día, ¿en qué fallamos? Fallamos en defensa, fallamos en el posicionamiento central de la defensa. No vamos en absoluto como íbamos antes en el juego aéreo. Nos cascan goles constantemente. El Barça hizo dos remates de cabeza a Luke de Jong, uno fue gol y el otro lo anularon. Todo es repetitivo y reiterativo. Eso lo tiene que ver alguien. Es que hacen falta centrales que vayan bien por arriba. Y Torrente dentro de nada va a ser un excelente jugador. Torrente en el juego de cuerpo a cuerpo hace constantemente faltas que no las pitan los árbitros. Eso es una prueba de madurez que él tiene ahora mismo. Pero en el juego aéreo Torrente no puede rendir. Pues si ha pasado de tercera división prácticamente a primera. Y ahí le falta. Además de Germán, es que estamos echando mucho en menos a
Domingos.
Es que es así. Es que Domingos es un tío fundamental y no puede venir Torrente a sustituir a este. ¿Por qué no le ha dado la opción a Abraham? Abraham es un tío internacional con su país, etcétera, etcétera. Y si ves que te falla Abraham, pide dos centrales, no vaya ahora a traerte. ¿A quién va a sustituir Pekovic si viene o el otro? ¿A quién? ¿A Montoro? ¿A Luis Villa? ¿A Gonalón? Pero si el Granada tiene centro de campo.
Bueno.
Si no hay dinero, tienes que tú aprovechar perfectamente ese dinero. Si tienes hambre, no te gastes el dinero en cigalas y en gambas. Empieza comprándote pan para alimentarte en lo básico.
Pues hemos aprendido un montón que de lo que se trataba, Pepe. Muchísimas gracias y una alegría enorme tenerte por aquí. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Adiós. Buenas tardes.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Nos interesamos por las cualidades de Petrovic primero y luego del que todavía no es tan seguro, Gonzalo, paciencia. Lo de Petrovic hay que darlo por hecho, falta solo la confirmación oficial. Para ello hemos encargado a nuestro analista, a Sergio Rodríguez que se empape de vídeos de los dos jugadores y nos indique algo. Claro, que generalmente los vídeos que ponen son los que le salen bien las cosas, pero un buen técnico sabe descifrar qué sucede. Sergio, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
De Petrovic, ¿qué podemos señalar? ¿Qué es lo que le has visto bueno y malo?
Bueno, pues de Petrovic lo bueno que hay que destacar es su juventud, evidentemente, y también que, bueno, eso puede ser a favor, porque puede ser un proyecto de futuro para el Granada, pero a priori no sé si va a dar el rendimiento esperado, ¿no? Porque es un jugador que se tiene que conocer la liga, es un jugador que está en formación todavía, aunque con 22 años ya tiene una buena carrera en la Liga Serbia, pero que en la Liga Española, evidentemente, no es los mismos rivales, ¿no? Destacar a nivel individual, ¿no? A nivel de técnica individual que puede tener y que puede aportar al Granada, bueno, pues hay que destacar que tiene muy buen disparo exterior, es un jugador llegador en segunda jugada, un box-to-box, es el jugador, digamos, ese Luis Milla, ¿no? Pero un poquito más grande, con más envergadura, que puede llegar al campo contrario, que puede hacer de pivote defensivo en el nuestro, ese jugador que abarca muchísimo terreno. También es un jugador con muy buena conducción para romper líneas, que esto le gusta mucho a Robert Moreno, y también es un jugador que nos puede dar altura a nivel defensivo y a nivel ofensivo en la jugada a balón parado, porque su 1,85 nos puede aportar bastante, tanto ya digo, como a nivel defensivo, que también nos hace muchísima falta, y evidentemente a nivel ofensivo también, ¿no? Digamos, esas serían las cualidades que más destacar, ¿no? De este jugador y que puede aportar. Pero ya digo, es un jugador muy joven y que mientras se adapta a la liga, se adapta al idioma, es un cambio bastante drástico porque no ha salido de ese fútbol de la Europa del Norte, por así decirlo, y que le puede costar, ¿no?, adaptarse, ¿no?, al clima, a la gente, a las costumbres de Granada y evidentemente a la liga pues más famosa, ¿no?, del mundo.
Lo decíamos al principio, sobre todo una apuesta de futuro. El delantero, el que suena, se llama Gonzalo Paciencia, portugués, 27 años, este ya está más hecho. Tiene de experiencia en una liga muy importante, como es la liga alemana. No sabemos en qué condiciones llegaría desde la Eintracht de Frankfurt. ¿Qué puede aportar este hombre?
Pues la verdad que puede aportar muchísimas cosas. Evidentemente es un jugador más hecho, lleva ya una dilatada experiencia en muchísimas ligas de primer nivel, la liga portuguesa, la liga alemana en varios equipos, en el Schalke, ha estado también en el Oporto, ¿no?, en grandes clubes. Es decir, no es un jugador que le vayan a temblar las piernas si tiene que jugar un partido decisivo con el Granada. Uh-huh. Evidentemente, todo esto tiene un precio y hay que pagarlo, que es lo que va a encontrar más difícil Granada.
Claro, pero ¿tiene gol o no tiene gol? Porque un delantero no se lo compra para otra cosa en principio que para gol, o como poco asistencia.
No es el máximo goleador de la Bundesliga, también hay que decirlo, pero evidentemente en 10 partidos lleva 2 goles, que bueno, hay que decir
jugando
que en una media de un equipo modesto no está mal. Y bueno, hay que decir que es un jugador que va también muy bien de cabeza, que también nos viene muy bien esa faceta a la hora ofensiva para cazar esos centros al área que metemos. Es un jugador que tiene muy buen disparo también, es buen lanzador de penaltis, que tú también viene bien a la hora de que en un partido achuchado pues que quiera coger el balón, ¿no? Es un jugador que va muy bien al espacio, ¿eh? Y bueno, y al final es un killer, ¿no? Ese jugador viene a sustituir, digamos, el perfil de Carlos Bacca, porque ese jugador con dribbling, con uno contra uno, es Luis Suárez, que va más a la carrera, que lo puede usar en varias posiciones, pero evidentemente este jugador viene a rellenar ese espacio de Carlos Bacca, que venía para rematar los centros laterales, para estar muy pendiente del área, para fijar centrales, lo que hace más o menos Jorge Molina, pero con 12 años menos.
Ya,
eso
bien.
También es importante.
Hemos vuelto a aprender, en este caso con Sergio Rodríguez. Muchas gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Pendientes de esa confirmación oficial de lo de Petrovic y cómo evoluciona el resto del mercado, porque es que en la operación salida hemos dado ya diferentes nombres, pero solo se ha marchado hasta el momento Abraham, puede marcharse también Monchu y quiere irse a Bacca, no le encuentran acomodo. Si llega definitivamente este delantero de la Eintracht de Frankfurt, sus opciones todavía serían menores. Vamos a continuar analizando esta situación apasionante, como siempre supone, en torno al cierre de mercado, con la experiencia de Toni Ocaña. Toni, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, y a todos los oyentes. Buenas tardes.
¿Cómo está viendo este mercado invernal para el Granada, con entradas, con salidas, con lo de Petrovic, que ya parece que está hecho, tiene 22 años? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, vamos a ver, el jugador este Petrovic, pues la verdad es que no lo conocemos. Entonces, hay muy buenos informes, tiene 22 años, tiene muy buena proyección por lo visto y nos puede dar mucha frescura en el medio campo. La verdad es que decir cómo juega no te lo puedo decir porque no lo he visto jugar.
Bueno, y de lo que sí podemos hablar de forma fehaciente es de que el Granada en dos partidos nos ha quitado todas las ilusiones de mirar arriba y nos ha puesto otra vez un poco nerviosos, aunque haya 6 puntos de diferencia con respecto a la zona de descenso, pero viene un calendario endiablado. Complicado. Y se está señalando con el dedo, el propio técnico lo hace, a la intensidad de los jugadores.
Bueno, llevamos una racha bastante buena. En estos dos últimos partidos el equipo no da la talla. Quizás yo esté bastante enfadado con estos dos partidos porque al principio veía que el equipo tenía que empezar a adaptarse a la categoría con nuevos jugadores. Pero estos dos partidos la verdad es que ha estado mal, con poca intensidad.
¿Pero por qué?
Pues por no lo sabemos. Si no físicamente, el parón este que ha pegado de otra vez 10 días... Si es porque los jugadores han bajado físicamente, y aparte que también yo lo que veo es que un jugador como el delantero centro Molina no puede jugar 95 minutos todos los partidos. Es que eso es imposible. Entonces la presión empieza desde arriba.
Es que tiene y ya sus tenemos, años, 39. Claro,
pero Jorge, tenemos a un Luis Suárez que se está partiendo el arma, no puede jugar tanto, no puede correr tanto.
Luis Suárez.
Puede correr por ahí por Molina.
¿Sabes lo que le puede pasar si sigue así? Que ya lo hemos visto en otras campañas, que lo estemos también en el caso de Luis Suárez agotando tanto que un día haga clap y se rompa.
Se puede romper, porque es que no para de correr, ¿eh? Es un fiera. Por eso yo cuando estoy hablando de una persona que venga a refrescar el equipo de la parte de adelante, yo mi opinión sería de traer a un Cucho Hernández, a un jugador más agresivo, ¿no? Que puedan entre los dos, entre Luis Suárez y que tengan más fuerza adelante para más que técnica, porque dicen que Paciencia que es un hombre más un poquito más para atrás, ¿no? Y de técnica y tal y cual, ¿no?
Goleador,
ahí tenemos
goleador,
a Rochina, no. tenemos a Rochina, tenemos jugadores en ese puesto. Yo preferiría traer un delantero centro más guerrero.
Y el asunto de la defensa, que ha vuelto a crear inquietudes, es que hemos encajado en dos partidos ante dos rivales que no son de los más poderosos de la liga, hemos encajado hasta 6 goles. Y además, si uno los ve, como hoy está la fortuna de haberlo repetido, empieza a ver que hay errores. Algún acierto tiene el contrario, pero también errores.
De hecho, eso empieza desde el medio campo, desde la delantera para atrás, no solamente la defensa. Pero bueno, ya vimos que contra el Getafe 4 veces que nos llegaron, 4 goles que nos metieron. Yeah. O sea, es que no es que te llegaran 20 veces, es que te llegaron 4 y metieron. En cambio, contra los Osasuna, llegaron más en los Osasuna y solo nos metió 2. Yeah. O sea, que la defensa no está bien. Yo creo que Germán, con los años que tiene, Víctor Díaz, etcétera, pues no pueden jugar todos los partidos.
Sí, señor.
Que es mi opinión, pero claro, son jugadores que andan mucho a Granada, entonces por 2 partidos no se les puede echar la culpa a ellos.
Por último, ¿sigues apoyando al técnico del Granada, más allá de que siempre haya que apoyarlo mientras que esté en el club rojiblanco, pero eres todavía de Robert Moreno?
Porque vamos a 7 puntos del descenso, ahora mismo no puedes echar al entrenador.
Hombre,
ahora
no
mismo lo importante es traer 2 o 3 jugadores de casi de buena categoría, para ver si este equipo, porque claro, es lo que tú dices, viene el Madrid, Villarreal y Real Sociedad, ¿no? 3 partidos seguidos, ¿no? Pues bueno, pues quién sabe, le hemos ganado al Sevilla, le hemos ganado al Atlético de Madrid, hemos empatado con el Barcelona y nunca se sabe. Lo mismo esos partidos no hacen crecer, otra vez. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito, ¿no?
Seguiremos esperando, no queda más remedio. Muchas gracias, Tony.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Qué alegría hablar con buenas personas que además de saber de fútbol tienen un corazón grande como nuestros invitados en el día de hoy. Un día importante para la historia del Granada porque a las 8 en el nuevo Estadio de los Cármenes se celebra la tercera ronda de la Copa del Rey, eliminatoria entre el Granada y un equipo de superior categoría como es el Real Betis. A un solo encuentro no va a ser sencillo. El fútbol femenino tiene una proyección importante. Escuchamos al entrenador del Granada femenino, a Roger Lamesa.
Primero de todo, agradecer también al primer equipo y al club la ilusión que nos están transmitiendo por este partido. Ha habido mensajes tanto externos como internos de todos ellos, así que lo primero es agradecer muchísimo tanto a staff técnico primer equipo como a futbolista de primer equipo, y no me quiero olvidar tampoco del apoyo que hemos recibido incluso de Recreativo Granada y muchos estamentos del club. Eso es lo primero. A partir de allí, que vengan, que deben conocer a este grupo. Evidentemente, 90 minutos en Copa contra el Betis va a ser un escenario inigualable para eso. pero que es que hay mucha gente detrás que creo que merece este día y quiero poner en balón. Hay mucha gente que se merece o que se hubiese merecido poder jugar este partido, poder vivirlo, que es lo más importante dentro de la estructura Granada femenino. Y para mí es el mayor regalo que pueden tener, el jugar en ese escenario y que venga mucha gente a apoyar ese proyecto que lleva tanto tiempo funcionando, tantas buenas noticias, tantas desilusiones, pero que siempre se ha levantado para seguir peleando por ese equipo. Así que solo por eso ya yo creo que se merece este equipo el mayor de los apoyos para disfrutar en familia de lo que significa este partido.
Escuchamos también a la capitana del Granada femenino, a Laura Requena.
¿Qué le diría yo a los aficionados granadistas? Pues lo que a lo mejor le puedo decir para otro partido, que somos 11 futbolistas que vamos a salir al campo, que detrás hay muchas más futbolistas esperando su oportunidad, que tenemos un cuerpo técnico que lo habéis visto, que nos da toda la confianza del mundo, y sí que me gustaría que eso lo pudieran conocer. Hay mucha gente como vosotros que ya nos conocéis, pero sí que me gustaría que gran parte de Granada, gran parte de esa afición granadista pudiera conocerlo, porque es ahí donde cuando lo conoces te enganchas. Creo que al final el fútbol es de todos ya bien que sea más físico, menos físico el fútbol femenino, creo que tiene a niveles de valores los mismos, a niveles de sacrificio, como pueden ver todas las niñas, vernos como ejemplo. Para mí eso sería una gran ilusión.
Y ahora, como diría el gran Pepe Domingo Castaño, cambio de balón.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Hoy sí tenemos el tiempo merecido para el mundo del baloncesto, fíjense lo que era una semana de aparente transición como la presente, está trayendo muchísima información. Digo aparente transición porque no hay liga en primera, pero sigue habiendo muchas actividades. Por ejemplo, el sábado vuelve con el inicio de la segunda vuelta el Covirán al Palacio recibiendo a Valladolid, pero la verdad es que después de que el último partido dejara a todo el mundo con la miel de los labios, podía haber certificado su pase en definitivo a la Copa Príncipe. Hemos dado solo algún apunte y hoy Toni Nogueras puede explicarnos con más tranquilidad lo que pasa en el equipo de baloncesto de Granada. Toni, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, aquí para dar luz, ¿no?
Vamos a ir ordenando por partes. No pude verlo el partido, con lo que se disfruta viendo a Covirán, porque no hace más que darnos alegrías. Estaba yo ya en el nuevo estadio de los Cánones, pero miraba el marcador y decía, esto de paseo. Y luego me dicen que se ha perdido. Y digo, Dios mío, ¿cómo se puede dominar tanto un partido y al final terminar perdiéndolo, este último que se disputó en el Palacio?
Pues cuando, bueno, este deporte es así, vamos, en todos los deportes pasa, cuando en una primera parte te está saliendo todo, estás haciendo un partido muy serio, llegas al descanso y ahí empieza a relajarse un poco la situación, ves una renta de más 16, piensas que ya está todo el trabajo hecho, y ahí es donde se demostró que la Liga Leb es de gran nivel, cuando un equipo de tabla media ahora mismo como es Cáceres, pues consigue poco a poco ir remando y remando, y fue imparable. Vimos una versión, seguramente la peor, del equipo de Pablo Pin.
¿Pero por qué? ¿Confianza? Porque claro, dicen, va tan bien las cosas que bajaron los brazos, fueron a medio gas.
La sensación más bien fue que desde toda la semana se fue vendiendo que era una fiesta, ¿no? Que iba a ser el día señalado para conseguir el pase a la Copa, para que todo el mundo no podía fallar, que encima después era el fútbol, que hoy es una fiesta, un domingo de fiesta para el deporte granadino, y luego pues se convirtió en una de las peores pesadillas, ¿no? Toda la mañana.
Bueno, y vamos a poner luz a algo importante, porque yo ya lo he explicado por activa o pasiva. Los que siguen de cerca el baloncesto lo saben, pero los que no están diciendo, ¿cómo si hemos quedado los segundos no jugamos la Copa Príncipe? Pues porque todavía no se sabe cuál es la clasificación definitiva de la primera vuelta, ¿no, Toni?
Claro, todavía no sabemos, porque en el caso de Covirán Granada solo le falta por jugar un partido de la primera vuelta y va a empezar a jugar ya la segunda, o sea, es que vamos a empezar este fin de semana.
Por el COVID se tuvo que atrasar.
Claro, claro. Todos los partidos aplazados por COVID, pues en este caso Covirán Granada tiene solo un partido que será en Almansa el día 12 de febrero, pero el resto de equipos, casos como ITG Forza Lleida, Valencia, Oviedo, el mismo Estudiantes pues tienen partidos pendientes. Covirán Granada es uno de los equipos que menos partidos tenía que recuperar, solo le queda uno, y ahora pues todavía, como no sabemos los resultados que van a tener los rivales directos por la Copa del Covirán Granada, no sabemos en qué posición va a quedar el conjunto nazarí.
Esto ya sí se nota, depende de sí mismo, qué es lo que tiene que pasar para que no se clasifique, porque parecería una hecatombe. Aquí ya se entran muchos más factores en juego, Tony.
Claro, primero hay que... Lo más importante es vencer en Almansa. Si no se gana en Almansa, se sumaría...
Pero es que aún ganando incluso se puede no clasificar.
Claro, a eso lo primero es ganar. Si no se gana, ya sí sería prácticamente imposible. Y en el caso de vencer, pues hay que esperar a lo que pasa con los partidos de tanto ICG Fuensalida como Palencia, porque Estudiantes prácticamente tiene matemáticamente la clasificación hecha, porque solo tiene dos derrotas. Y ahora lo bueno... para dentro de la comodidad de Covirán Granada o de los posibles pensamientos positivos, es que hay enfrentamientos directos entre los equipos que van a pelear frente al conjunto nazarí, así que todos ellos, alguna derrota pueden sumar por ahí y eso le beneficiaría. Pero claro, hay que esperar a que Estudiantes este fin de semana le ganara a ICG Fuensalida para calmarse un poco las aguas, pero en el caso de que ICG Fuensalida gane al equipo madrileño, se pondría la cosa muy complicada.
¿Y el día 12, si lo sabremos o no tendremos también que esperar después del día 12 a ver otros marcadores?
Se supone que el día 12 debería saberse, porque es el tiempo que han dado prácticamente de margen para jugar todos los partidos que hay pendientes. Por suerte se están dejando de aplazar partidos, que tuvimos una avalancha de modificaciones tremenda, y vamos a ver un poco lo que va sucediendo. Pero para el día 12 ya debería estar todo esclarecido. Intentamos pensar que va a ser antes.
Bueno, y aunque ya tendremos tiempo de profundizar un poquito más, hay que hacer un apunte de que el sábado vuelve el baloncesto otra vez al Palacio, a ver si no nos llevamos un mal rato, en este caso recibiendo a Valladolid. Suena a Liga ACB esto, ¿no? Granada-Valladolid sábado a partir de las 8, aunque favorito Covirán.
Sí, Valladolid que no está en la dinámica, ¿no?, que se esperaba, con un equipo que tiene un presupuesto más alto que el de Covirán Granada, pero que no ha empezado bien la temporada. Es la primera victoria, casi en la primer partido de la jornada, fue la primera jornada el que enfrentó a Valladolid y a Covirán Granada. Covirán Granada tuvo que remontar para ganar el partido. Es un rival complicado y hay que decir que es el último partido que va a jugar Covirán Granada en el Palacio hasta el mes de marzo.
Vaya, tómatela, porque ¿qué sucede? ¿Ya hay un concierto o algo por allí?
No, hay que pensar que las dos siguientes jornadas que le esperan a Covirán Granada son fuera de casa, luego el partido frente al Almansa, que es el día 12 de febrero, se juega fuera de casa, el siguiente fin de semana es la Copa del Rey, y ya el siguiente fin de semana también le toca partido fuera. Entonces, ahora mismo es prácticamente un mes sin jugar como local.
Bueno,
¿sí?
Es mucho tiempo, pero en fin, nos queda como consuelo lo de la Copa del Rey, que va a ser un espectáculo grandioso, sin lugar a dudas. Pues nada más, muchísimas gracias, Tony. Hasta ahora.
A vosotros, a disfrutar.
Esta es la situación que se vive en el mundo del baloncesto, de auténticamente endiablada la clasificación a la hora de interpretarla por aquello de los partidos que se van aplazando. Nosotros nos vamos a marchar, les vamos a recordar que nos espera una tarde casi de transistores, hasta cierto punto, porque lo único que ya es necesario es que se haga oficial el que Petrovic es jugador del Granada, por si se ha despedido la Estrella Roja, va a venir hasta el equipo rojiblanco, joven, ojalá tenga muchísima suerte, un hombre para el refuerzo del centro del campo, con solo 22 años, pero ahí no acabará el mercado. Las salidas y las entradas pueden ser protagonistas. Se está hablando mucho de Gonzalo Paciencia. Este es un hombre que encaja más en el perfil de alguien que puede venir a reforzar sin ninguna duda, pero aquí la situación económica es la que mandan. Y un aviso, y quiero, aprovechando que nos quedan unos segundos, no podemos exigir, decir, pues que fichen. El Granada ficha de acuerdo con el margen que tiene, puede o no agotarlo, pero no puede excederse de ese margen. Cosa distinta es que tenga que afilar mucho por aquello que tiene poco dinero en lo que se debe fichar, porque todo lo que, o casi todo, con la excepción de Maximiano, lo que ha venido este verano de refuerzo ha dado un resultado todavía no óptimo, y en algunos casos incluso han puesto ya las de Villadiego, porque parece que aquí no están más. El Granada no puede permitirse el lujo, con su estrecho margen económico, de no acertar debidamente en la incorporación de nuevos futbolistas, que el mercado de verano es el más fácil y no dio el mejor resultado. Ahora toca un mercado muy complejo, el de invierno, y en el que no, insisto, no se debe de fallar, porque si no sería muy, muy complejo. Todos los equipos están reforzando y en algunos casos bastante bien. Segundos para las 4 en punto de la tarde. Gracias por la atención dispensada.